Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta madrugada del miércoles 23 de marzo, en la que nos dedicaremos a analizar y explicar la actualidad económica, el porqué y las razones de los acontecimientos económicos más significativos de los últimos tres meses y que ahora son noticia. Abrimos pues nuestra mesa de debate en el tiempo de radio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, en la que nos acompañan cuatro catedráticos. Antonia Calvo, José María Marín, buenas noches, catedráticos ambos del área de Economía Aplicada.
Buenas noches.
Petra Mateos, catedrática de Economía de la Empresa.
Hola, buenas noches.
Y Rafael Castejón, también catedrático del área de Economía Aplicada y nuestro nuevo decano. Enhorabuena, señor decano.
Buenas noches y muchas gracias. Y quisiera aprovechar también esta primera intervención como decano para dirigirme, por supuesto, a los oyentes, pero especialmente a los alumnos, para agradecerle en nombre de todos la confianza y ofrecerme para todo lo que necesite.
Y nosotros agradecerle que haya acudido tan rápidamente a nuestro programa, al programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Varios son los temas que hemos extraído del muestrario de acontecimientos económicos. Europa, con la Agenda 2000, la financiación de la agricultura, el proceso del euro, van a ocupar gran parte de nuestro tiempo. La reducción en la producción de crudo será otra de nuestras cuestiones, tema de los que nuestros invitados son expertos. Sin embargo, la primera de nuestras cuestiones la centramos en España, aunque sin duda como consecuencia de la economía internacional. Como punto de partida hablaremos de las previsiones de crecimiento de nuestra economía. El gobierno rebajó las iniciales previsiones de crecimiento en tres décimas, dejándolas en el 3,5. La primera causa de esa rebaja parece ser efecto de la crisis internacional sobre nuestro sector exterior, la demanda exterior neta. Se mantiene el objetivo del déficit, la demanda interna sigue apoyando las previsiones macroeconómicas, el sector de construcción tira con impulso y la comparación con el crecimiento previsto para el conjunto de la Unión Europea son positivos. Con estos datos no cabe duda, sobre el grado de fortaleza de nuestra economía. Sin embargo, ¿creen que deberíamos moderar la actitud tan optimista sobre nuestra economía, profesor Marín?
Pues la economía española fruto de un optimismo basado en hechos objetivos y reales. Está dando, en opinión de los expertos, algunas muestras de calentamiento, de dificultades, que se van a traducir, pues como usted decía hace unos segundos, en unas previsiones de crecimiento del PIB algo más moderadas de lo inicialmente previstas. En este momento, usted hablaba del 3,5%, pero hay otros expertos de acreditado prestigio, como la Fundación de Cajas de Ahorros, que están ya situando el crecimiento del PIB para este año 99 en el 3,3%, dos décimas por debajo del retoque a la baja del gobierno. Basta recordar, sin marear mucho con los números, que en el año 97 la economía española había crecido al 3,5%, que en este año 98, que acaba de terminar, nos habíamos situado en el 3,8%, y que ahora de lo que se habla es de crecimientos por debajo de los del año 97, en términos porcentuales, naturalmente. La situación, sin embargo, ahora, en el mes de marzo del año 99, es mucho mejor que la que teníamos en el año 97, yo vaya por delante. Pero me gustaría, y brevísimamente, porque comprendo que no tenemos tiempo para más, detenerme en el tema del empleo, que me parece que puede ser lo que a las personas que nos estén escuchando más les preocupe, porque quizá hay cerca de ellos o ellos mismos alguien que tiene este grave problema de la economía española y grave problema de la sociedad española. Pues bien, la tasa de desempleo de la economía española sigue siendo alta, sigue siendo una tasa de desempleo en este momento cercana al 19% a finales del pasado año 98, con una previsión de situarse en torno al 17,5% para el año 99. Quiere decirse que se va a seguir generando empleo durante estos meses del año 99, que se va a generar empleo al hilo de ese crecimiento del PIB, al hilo de esa bonanza que hay en determinados sectores económicos, como por ejemplo la construcción, pero que vamos a terminar el año con una tasa alta comparativamente alta en relación con otros países de nuestro entorno europeo. La inflación también va a ser una inflación moderada en términos objetivos, pero en comparación con nuestro entorno europeo también va a ser una inflación incómoda, para España, para la economía española. Así que, si bien la situación indudablemente es positiva, la situación económica, no deja de ver ahí algunos nubarrones que nos deben crear un punto de inquietud, además de la influencia de los factores internacionales de los que tendremos ocasión de comentar algo en los próximos minutos.
Antonia Calvo, creo que quería decir algo.
Bueno, pues retomando la pregunta sobre el optimismo que hay oficial, yo tendría que decir que el optimismo es justificado, porque al fin y al cabo España ha sido un buen alumno desde el punto de vista de la convergencia económica exigida para la participación en la moneda única. Y por esa razón, bueno, pues hay un optimismo, como digo, que tiene su fundamento. Estamos creciendo con unas tasas de inflación moderadas, nunca contempladas en nuestros registros históricos, y nuestro déficit pues realmente se ha reducido de forma significativa, no tanto como se esperaría y como se desearía. Pero quiero decir con ello que al fin y al cabo España está teniendo una velocidad de crucero que es admirable y que consideramos que tiene sus aspectos muy positivos. Obviamente el tema del empleo que ha subrayado el profesor Marín pues es algo que todavía está sin resolver, pero está sin resolver desde el punto de vista de la Comunidad Europea también. No nos olvidemos que Alemania, que es un país que tiene resuelto la mayoría de los problemas que nosotros estamos todavía tratando de resolver, tiene una tasa de empleo ahora mismo creciente. De manera que, bueno, esperemos que si alguien encuentra la solución magnífica para algún país de la comunidad, que esta solución pueda ser aplicada al resto. Con ello no quiero añadir más optimismo al optimismo oficial, simplemente decir que, bueno, que tiene su fundamento y un fundamento en parte justificado.
El ministro Pimentel le presenta ahora el plan de empleo a la Unión Europea. No sé si existe alguna novedad. El año pasado tuvimos bastante buena nota con respecto al plan que había presentado España, por su transparencia, etcétera. No sé si alguna novedad significativa que pudiéramos aludir. Bien, pues si no comentamos.
Bueno, a mí me gustaría materia, sí, también puntualizar algún hecho que yo creo que tiene su importancia, que es que va a descansar, como ya se había dicho antes, pero quizás pues conviene puntualizar, que va a descansar todo el crecimiento en el consumo privado, que de momento no está dando síntomas muy claros de que pueda ralentizarse el crecimiento, pero sin embargo sí se detectan algunos indicadores en este sentido, y que uno de los aspectos que más ha contribuido, aparte de la buena situación general, indudablemente, que ha favorecido la confianza del consumidor, ha sido el hecho de que la nueva fiscalidad ya ha tenido un efecto sobre el tirón que se ha producido a finales del 98 y a principios del 99. Concretamente, los depósitos bancarios han crecido en enero del 99 en relación con enero del 98, y esto se debe a que, digamos, el contribuyente español, pues con la reducción de los tipos y por otro lado de las retenciones, tiene más liquidez y está reaccionando positivamente. Indudablemente, si esto no hubiera sucedido, ¿qué hubiera pasado? Bueno, pues realmente no lo sabemos, pero ha sido un factor muy muy destacable, porque las exportaciones han tenido un retroceso importante y significativo. Y otro de los motivos que está haciendo crecer la economía, porque el sector industrial, digamos que no ha tenido un comportamiento demasiado optimista, ha sido el sector de la construcción. Entonces, va a pivotar el crecimiento anual con el sector de la construcción como motor y con el consumo privado como estimulador, ¿no?
Sí, y si se me permite añadir una reflexión ligerísima a lo que ha dicho el profesor Mateos, además con bajos tipos de interés.
Ah, bueno,
ese entorno favorece mucho el consumo, pero ojo
a la inflación. Favorece la demanda también de viviendas, y favorece la demanda de viviendas, que es lo que está haciendo animar la construcción.
Claro. ¿No? Sí, pero no hay que perder de vista que estamos funcionando en un entorno de crisis internacional, de crisis financiera internacional, que está afectando a la mayoría de los países industrializados en su comercio exterior. No solamente España, también Estados Unidos, que es el principal país, el motor de la economía mundial ahora mismo, está afectado precisamente por una caída de sus exportaciones, especialmente a países de América Latina y Asia. Y, por tanto, su déficit de cuenta corriente está creciendo de una forma salvaje. En fin, lo que quiero decir,
sí, pero
con ello,
ya tampoco en ese sentido hay que ser demasiado pesimistas, porque indudablemente los países emergentes en el año 99 ya se vaticinaba que se podían, en un escenario optimista, ya se vaticinaba que podrían tener una fase de recuperación.
No, que y lo peor, que se recupere. recuperen
a y lo peor ha sido 97 y 98, ¿no?
Claro, pero no, yo quería subrayar que además de que estamos funcionando en un entorno internacional ahora mismo un poquito débil, porque se espera, bueno,
pues, pero más que de crisis, con un escenario financiero de crisis y un entorno de macroeconómico de economías avanzadas bastante sólido, ¿no? Que
sólido,
es lo que está sosteniendo a las economías
por parte
avanzadas
de Estados Unidos y ralentizado en la Comunidad Europea. La Comunidad Europea no
sí,
está
sobre
creciendo.
Todo Alemania, pero sobre todo Alemania, Alemania porque España Francia. Tenemos un crecimiento que es, demuestra que tenemos...
Tenemos posibilidades de crecimiento. Bueno, España, Irlanda, algún otro país, quizá Portugal, no tanto Italia que debería, pero no puede en estos momentos. Son países, digamos, periféricos desde el punto de vista de la puntualización económica en el área comunitaria que siempre han tenido mayor potencial de crecimiento. Pero a pesar de todo está su crecimiento ralentizado. Pero lo que me refiero es que dentro de este entorno internacional, que digamos que está aconsejando un poco de prudencia y que está además alimentando esa prudencia, pues tenemos unos tipos de interés reducidos en estos momentos y tenemos además una fiscalidad que favorece que la gente, bueno, que las empresas se motiven para invertir y los consumidores para consumir. Es decir, que hay aspectos negativos, pero también contrabalanceados por aspectos positivos que pueden hacer que el efecto neto sea al final de año más positivo de lo que se espera. No,
pero,
¿no?
Pero sobre todo yo creo que vamos a depender mucho de cómo reaccione Europa y qué medidas se impongan en Europa en el escenario global, ¿no? Y un poco las tesis que venía manteniendo el ministro Lafontaine pues han caído en este momento y ya digamos que Alemania está más en la línea de lo que pretendía el Banco Central Europeo y esto va a significar pues una mayor fortaleza para Europa. Veremos a ver si...
Sí,
si...
Pero las tesis que defendía Lafontaine son unas tesis que en la práctica puede ser que sean necesarias ahora mismo en Europa.
Vamos a ver, es que... sí, pero yo creo que esto lo deberíamos examinar con cuidado porque no se puede desligar la actuación europea de la actuación mundial en una economía completamente liberalizada y globalizada.
Sí,
entonces, si Europa fuera una fortaleza, sí. Pero Europa en este momento está dentro de lo que es una economía liberalizada y globalizada y no se puede...
Eso es un dato.
Vamos a dar la voz también al profesor Castejón, que creo que quería entrar en esta cuestión.
No, yo creo que las cuestiones que están planteando son muy interesantes, pero en el fondo yo me gustaría retomar dos puntos fundamentalmente. El primero es si lo que estamos creciendo es bastante o no. Y eso depende de la perspectiva que se tenga. Es decir, necesitamos crecer... No solo si ahora mismo viéramos este crecimiento de una manera aislada, pues probablemente muchos economistas estarían de acuerdo. Lo que ocurre es que necesitamos crecer un poco más rápido que el resto de los países para acercarnos a Europa. Es decir, ese 75%, 76% que es cara en nuestra renta respecto a la renta europea, nosotros necesitamos un crecimiento un poco más acelerado. Y por eso hay que estimular y controlar que no se detenga ese crecimiento, que posiblemente estoy completamente de acuerdo, basarlo solamente en el consumo interior, que esa es la otra parte, de que estamos en un contexto abierto y nuestro crecimiento se tiene que basar tanto en la demanda interna como en la demanda externa, que es la que se ha frenado precisamente por los datos que aquí se han señalado. O sea, hay un cierto ralentizamiento en el entorno internacional y esto incluso es curioso que nuestra balanza de pagos pues se ha visto perjudicada, pese a que este año, por ejemplo, hemos tenido unas transferencias por turismo, una llegada de, pues eran récord las cifras de turistas. Tenemos que mejorar para que sean turistas que cada vez aporten mayores fondos a nuestra balanza de pagos, porque no exportamos y además la demanda interna está tirando de las importaciones y esto está provocando algunos desajustes que son los que aquí se han manifestado. O sea, yo creo que no podemos hoy día analizar nuestro crecimiento sin ese contexto internacional y quizás en ese contexto internacional estoy de acuerdo que hay elementos también positivos, pues la nueva política monetaria, la estabilidad, etcétera, pero hay otros elementos que son preocupantes, las crisis que se están produciendo, la de Brasil, bueno, lo que ha pasado en Ecuador hace poco, pues es mucho menos importante en cuanto a término, pero es también tremendo, ¿no?
Sí, yo únicamente añadir, si cabe, que el día que el señor Lafontaine presentó su dimisión, la mayoría de las bolsas europeas reaccionaron positivamente.
Y el euro subió en 2,32%.
Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que los planteamientos del señor Lafontaine, que en este momento, pues yo por mi parte no me encuentro en disposición de profundizar en ellos, porque no la extensión del programa y además el tema es otro, las tesis del señor Lafontaine en este momento en Europa simplemente no se llevan, se lleva otra cosa. No voy a entrar si es bueno, es malo, es correcto desde el punto de vista económico, es ortodoxo, o sea, no, simplemente no está de moda, no se lleva. Europa piensa, mucha gente, que necesita en este momento otra cosa, y su desaparición del gobierno alemán fue señalado con alborozo por parte de los inversores europeos. Y eso a mí me parece un signo, como me parece un signo, y comentaba el profesor Castejón, que Brasil nos esté dando unas señales tremendamente preocupantes, que Japón, del que no hemos hablado, nos esté dando unas señales tremendamente preocupantes también desde su imposibilidad de salir de esa situación profundamente negativa que esparce su influencia sobre todo el sudeste asiático. Países que decimos se van a recuperar, pero dentro de esa recuperación Japón es una pieza fundamental y esa pieza nos va a faltar en los próximos meses. A eso añadimos una situación de Estados Unidos tan buena que en opinión de los expertos no puede seguir así durante muchos más meses. Es decir, están fallando lo que los economistas llamamos el equilibrio económico de la sociedad, está empezando a fallar y se prevé algunos signos de recesión en el sentido de menor crecimiento durante los próximos meses. Es decir, y yo creo que todos esos son factores negativos que están ahí y que están gravitando sobre la economía española y que la demanda interna como único motor, como ya se ha dicho aquí esta noche en varias ocasiones, es un pivote peligrosísimo cuando está en solitario, porque genera inflación y sobre todo pues porque genera una situación de equilibrio mucho más precario que el que viene derivado de un entorno amplio mundial que sostenga y que vaya por ahí.
Sí. ¿Me permiten un momentito?
Sí, pero si es breve para pasar a otras cuestiones.
Muy breve. Vamos a ver.
Estamos hablando del tema de Europa. Sí, sí. O sea, no, y además es una de las cuestiones que estaban alargadas también, que es precisamente hablar del tema de la situación económica en Estados Unidos.
Más, ¿no?
Bien.
No, si a lo que voy es que es lo que se ha señalado aquí. El día que él dimitió Lafontaine, subió el euro. Y las bolsas lo celebraron. ¿Por qué razón? Porque Lafontaine estaba molestando muchísimo. Y hay una cosa importante, el Banco Central Europeo es una institución, un órgano independiente, no puede atender a las presiones de los gobiernos, ni de los políticos, ni de los ministros. Y Lafontaine estaba pretendiendo eso,
claro,
que se le escuchase,
claro,
y no podía ser.
Claro.
Entonces, al dimitir, naturalmente todos lo celebraron, dijeron, por lo menos se ha ido este pesado, porque es que era realmente una incisión que se estaba produciendo
un pesado tremendamente inquietante.
Tremendamente, no solamente a nivel europeo, sino incluso a nivel,
claro,
internacional. Tenía,
claro,
teorías para Alemania, para Europa, para el Banco Central Europeo y para el Sistema Monetario Internacional.
Sí.
O sea, tenía teorías para todo. Era,
sí, sí,
una cosa realmente impresionante.
Los únicos que celebraban posición de Lafontaine eran desde Estados Unidos, aquellos que ven con optimismo cómo las cosas en Europa pueden ir en un momento determinado algo peor.
Sí, porque la incertidumbre, no, pero de hecho la incertidumbre europea es lo que provocó el reajuste del euro y el reajuste de los mercados y que la bolsa estadounidense haya crecido por encima de la europea en este primer trimestre del año. Pero digamos que la cuestión esencial se refería principalmente al debate que había entre el Banco Central Europeo y el ministro alemán, apoyado un poco por Francia, ¿no?, sobre cuál debería ser la estrategia para recuperar la tasa de crecimiento en Europa y reducir el desempleo. Y entonces las posiciones de Lafontaine iban más por la reducción de tipos de interés como medio de estimular la economía, y sin embargo el Banco Central Europeo estaba todavía a favor del mantenimiento de los tipos de interés y pensando más que había que controlar más la economía y la estabilidad de precios, el ajuste presupuestario, etcétera, etcétera.
Claro, es que yo creo que incluso el Banco Central Europeo lo ha hecho bien resistiéndose, porque a pesar que puede ser que incluso estén ellos contemplando la posibilidad de que haya que reducir los tipos de interés en Europa en previsión de que la situación recesiva se profundice, pero es que no podían hacerlo si el ministro alemán está presionando de esa manera, si un político presiona de esa manera. No se puede hacer. Hay que esperar un tiempo, por lo menos hasta que se aclare un poco la situación.
No, yo si me permitís, como una anécdota, yo recuerdo que el profesor Samuelson siempre escribía hace ya tiempo, ¿no?, cuando hablaba de Europa, que es una persona tan ponderada, siempre decía una frase que a mí me chocaba, ¿no?, que era, decía, Alemania y sus países satélites, ¿no? Y yo creo que lo que ha cambiado ha sido que ha cambiado el marco. Es decir, mire usted, que el Banco Central Europeo ahora pues es el que va a dirigir la política monetaria y que ya...
Y que la dirige no desde Alemania, desde la independencia, sino desde la autonomía.
Y eso ha sido un choque. Y ese choque al final yo creo que es positivo que se haya resuelto con la independencia, con la autonomía y con la autoridad del Banco Central Europeo.
Pero, Castejón, es que efectivamente, como usted acaba de decir, ha cambiado el marco.
Y desde luego es verdad que también hay modelos económicos recientes que dan la razón al Banco Central Europeo, en el sentido de que el incremento de gasto público que estaba propugnando el ministro Lafontaine, pues no iba a conducir nada más que a un crecimiento impulsado desde el gasto público, pero que después al año siguiente se iba a traducir en una situación de equilibrio muchísimo peor. E indudablemente una política más ortodoxa desde el punto de vista macroeconómico podía conducir a un crecimiento sostenido y sostenible, ¿no?
En cualquier caso, es que hay dos instrumentos, son política monetaria y política fiscal. No se puede exigir exclusivamente al Banco Central Europeo que opere con la política monetaria. La política monetaria está con una finalidad, y es el conseguir la estabilidad de precios. Sí. Por lo tanto, ustedes reajusten sus cuentas, dice el Banco Central, reajusten sus cuentas y ajusten sus presupuestos. Y no nos obliguen a nosotros a tomar medidas que consideramos
no apropiadas. Sí, la mezcla óptima es una combinación de reformas estructurales y de reducción de tipos de interés.
Claro,
¿no?
Lo que pasa es que la política monetaria está en el Banco Central Europeo y la política fiscal está en cada uno de los Estados miembros.
Ese es el asunto.
Y este es el asunto.
Ese es el asunto. El Banco Central Europeo, en principio, es independiente. En principio y en final tiene que ser independiente de las decisiones políticas.
El día que decidió mantener los tipos de interés al 3%, ¿cómo? Antes que decidiera
lo ha demostrado antes, Luxemburg, el día que decidió no irse, cuando le habían dicho que se tenía que ir.
No, el día que le dijeron que iba a estar 4 años en vez de 8, ¿no?
Y dijo que él se iría cuando lo considerara conveniente, porque en su independencia no podía decir otra cosa, aunque estuviera pensando en irse a los 10 días.
Indudablemente solo una política ortodoxa puede conseguir esa mezcla de la que hablábamos, que es la mezcla óptima para conseguir un incremento de productividad que haga que el crecimiento sea sostenible, porque todo lo demás son ajustes temporales, ¿no?
Claro, pero de todas maneras, los políticos no se resisten a mantener el Banco Central Europeo como un órgano independiente. Y de hecho, esto lo ha hecho Óscar Lafontaine y probablemente en el futuro pues no salga cualquier otro.
¿Cómo que no se resisten? ¿Querrás decir que se resisten?
No se resisten a presionar.
Ah, a presionar.
Claro. Presionar para que, haga lo que ellos quieren, porque es en principio no es un órgano elegido.
Posteriormente, quizá volvamos a hablar del Banco Central Europeo, pero me gustaría que hiciéramos alguna referencia al euro. Al fin y al cabo, 3 meses de existencia. Pero antes, porque ya llevamos 20 minutos de programa, solo tenemos otros 20 minutos más, quisiera que habláramos de dos cuestiones que están interrelacionadas, que son tanto la financiación de la PAC y sobre todo la financiación de la Agenda 2000 y cómo estas decisiones consensuadas que ha de tomar el Consejo Europeo en Berlín los días 24 y 25 se van a oscurecer con la dimisión en bloque de la Comisión Europea. No es precisamente sobre la dimisión en bloque de la Comisión Europea de lo que quisiéramos hablar, pero sí cómo puede afectar y sobre todo al consenso que deberían tomar todos los jefes de Estado de los 15 países. ¿Quién comienza? Antonia Calvo, de nuevo.
Pues como usted dice, yo en estas cuestiones siempre suelo contestar que no sé. No
eso sé me lo ha dicho antes.
Bueno, pues eso me ha dicho usted que lo digo en otras ocasiones. Y puede ser que sea cierto, porque no lo sé. La verdad es que no se puede saber. Lo que sí que es cierto es que tenemos una situación de crisis. La comisión en bloque ha dimitido. Y es una comisión que elaboró la Agenda 2000. La agenda donde está el paquete de medidas financieras para que la comunidad esté preparada para la ampliación a los países del este y centro de Europa. Entonces, bien, pues es inquietante. Es inquietante que una comisión que ya se conoce muy bien el trabajo y los deberes que ha hecho, pues no pueda finalizar su trabajo. Eso, pues no sabemos qué va a pasar. En realidad, como en última instancia, son acuerdos políticos, son los jefes de Estado, de gobierno que se reúnen y deciden, pues no sabemos qué va a pasar. Ahora, si ustedes no quieren entrar a la discusión, pues no entramos, pero desde luego, detrás de todo esto, a algunos países de la Comunidad Europea les viene estupendamente la situación. Países como Alemania, que está pidiendo que se reduzca su aportación financiera a la Unión, bueno, pues esta situación de crisis y un poco de desorden y de desbarajuste institucional, pues le viene muy bien, porque les apoya en sus peticiones.
José María Marín.
Vamos a ver, a mí me parece que es muy simple un análisis como el que yo voy a realizar a continuación. Es decir, el 1 de febrero... 5 señores, me parece recordar, entre ellos un español, forman el comité de expertos. Desde febrero hasta primeros de marzo hacen un informe de una de las estructuras administrativas más complejas y menos transparentes que el hombre moderno ha inventado. Y como consecuencia de una lectura de ese centenar de folios, por cierto disponibles en internet para todo el que los quiera consultar, que va repasando los diferentes programas de actuación de la comisión, etcétera, se produce un descalabro político de esta magnitud, como es la dimisión del presidente y de los comisarios, de todos los comisarios. Yo creo que este es un análisis excesivamente simple que inmediatamente hay que dejar de lado. Ni cinco personas son capaces de producir esa convulsión, ni ese centenar de hojas, no demasiado sustanciales en su contenido.
Y en los resultados, perdona.
Y con unos resultados
que tengan esas consecuencias tan
completamente
tremendas.
Completamente de acuerdo.
Entonces, ¿cuál es la
entonces,
cosa?
Ahí hay un problema político de mucho más hondo calado. Ahí está, indudablemente, la postura de determinados gobiernos que han estado preparando el terreno para que esto suceda. Ahí está, naturalmente, la larga mano del Parlamento, quizá cansado del Parlamento Europeo, quizá cansado del exceso de poder que a lo mejor iban adquiriendo algunos comisarios. Ahí está una serie de factores, no vamos ahora, por lo menos yo, a detenerme en ellos, pero que explican mucho mejor que el análisis elemental que se nos ha dado a conocer a través de los medios, porque quizá era el análisis oficial, eso es la verdad oficial, que es la que yo en este momento pues estoy rechazando, porque me parece una verdad seguramente oficial, pero demasiado ingenua para explicar la situación actual. Y por tanto, la solución es mucho más compleja también de lo que puede pensarse inicialmente, de decir, no, ahora se ponen de acuerdo todos los 15 y nombran a un presidente nuevo y nombran unos comisarios. No, miren ustedes, aquí detrás hay un movimiento político de hondo calado, de cuyo resultado deseo que salga beneficiada Europa. Deseo que salga beneficiada Europa.
¿Es la razón por la que Schröder quiere que sea que haya un cambio rápido, urgente de los miembros de la Comisión?
Es la muestra de que en Europa ya las cosas no son iguales. La época Kohl, y me voy a permitir hacer un paralelismo, y la Comisión Kohl ya no es lo que en este momento se quiere en Europa, se quiere otra cosa, y esto que acabamos de ver es la punta del iceberg. Y la financiación de todos los fondos comunitarios es otra cola de esa historia, y la distribución de poder con responsabilidad y la capacidad administrativa y normativa de la Unión Europea es otra de las colas, y así hasta muchas. Es que ya no es igual la Europa del siglo que viene que la Europa...
Entonces, quizá usted, hablando de la necesidad de una reforma institucional que no se ha logrado con el Tratado de Amsterdam,
no
que todavía
aún
no ha entrado en vigor.
No vendrá aún. Primero habrá que pasar un periodo, un tránsito suave, que parece que requería de este movimiento que acabamos de vivir. Y no, tras ese tránsito es cuando quizá quepan las reformas más profundas.
Claro. Mira, la reforma institucional es absolutamente necesaria, porque no se puede ampliar la Comunidad Europea, que vengan países como son los países del este y centro de Europa con muchas necesidades financieras, más de las que tenemos nosotros actualmente, y que quieran participar en las instituciones comunitarias en la proporción geométrica como se está participando. O sea, sería absolutamente inmanejable instituciones comunitarias con la ampliación. Eso es claro, y el hecho es que bueno, en el Tratado de Ámsterdam no se pudo llevar a cabo la reforma institucional porque no hubo consenso, no hubo acuerdo. Pero lo que sí que es cierto, y estoy de acuerdo con el profesor Marín, es que detrás de esto, en mi opinión también, hay un profundo problema político. La Comisión Europea, que surgió de mediados de la década de los 80, liderada por Jacques Delors, con los digamos grandes jefes de Estado europeos, con una idea de la Unión Europea solidaria desde el punto de vista financiero y comunitario, esa idea ya se ha abandonado. O sea, han llegado nuevos líderes europeos que no son los que entonces forjaron aquella Unión
Europea. Pero no solo es por la situación en cuanto al cambio de liderazgo, sino también por la distinta situación que tienen los países y las previsiones de la ampliación.
Naturalmente,
o sea, pues eso indudablemente es no es porque los líderes sean menos solidarios,
sino porque
la situación es diferente.
No, pero es que los líderes tienen otra idea. Porque con los mismos líderes
porque
anteriores
el líder
se podía afrontar
a
la ampliación con una reestructuración de las perspectivas financieras. Pero el resultado es que los líderes ya no participan de la solidaridad. Entonces, Alemania te está solicitando una menor contribución al presupuesto comunitario. ¿Por qué? Porque la solidaridad financiera, que era primacía en los años
digamos
anteriores...
Digamos porque Alemania tiene problemas con la integración de Alemania del Este, y ahora mismo bueno, se lo están descompensando.
Yo iría más.
Situaciones de equilibrio básicas están descompensadas.
Yo iría más,
¿no?,
allá. Es que Alemania tiene un mercado potencial en los países del este y centro de Europa,
claro,
que son sus vecinos y donde ellos se consideran su mercado natural, la instalación de su mercado natural. Y para ello tienen que tener recursos financieros, tienen que estar preparados. O sea que no olvidemos que detrás de lo que sean las presiones políticas están los intereses económicos.
Sí, y ¿eh? Introduzco un elemento más que no ha surgido hasta ahora. ¿Qué pasa con los países ribereños del Mediterráneo en una relación hasta ahora con la Unión Europea creciente y muy desigual, porque Argelia tenía una relación mala, distante, corta con la Unión Europea y Marruecos la tenía buena? Sin embargo, Marruecos y Argelia y Túnez, etcétera, son mercados naturales de países como Francia, Italia y España. Esos, en opinión de otros países de Centro Europa y del Norte de Europa, pues deben ser pospuestos en sus prioridades a lo que es el mercado, a su mercado natural, a su hinterland, Polonia, Hungría, en fin, la expansión hacia el este. Y ese es quizá, ese es el choque, es decir, miren ustedes, si hay fondos yo prefiero dárselos a Polonia o a Hungría, que es quien en definitiva me va a comprar mis productos a mí y quien me va a tener como referencia, como meca y también, ¿por qué no decirlo?, como referente político.
Sí, sí.
Mientras que seguramente ni Marruecos ni Argelia va a tener como referente político a Alemania durante los próximos 30 años. Es más, seguramente...
Hay países con más afinidad cultural,
claro,
y desde luego
claro,
en el entorno
tenemos,
los centroeuropeos
lo
son.
Ahí, tenemos ahí una Comisión Europea que ahora mismo sale completamente destruida y derrotada, digamos, con esta crisis, que se encuentra con dos instituciones que la están pinzando. El Consejo, que son los políticos, y ahí están los acuerdos, los pactos, y el Parlamento, que tiene mayor poder después del Tratado de Maastricht y fundamentalmente del Tratado de Ámsterdam, en cuanto se ratifique dentro de un par de meses. Bueno, pues tenemos una comisión debilitada, una comisión que en principio es la que tiene que dirigir políticas, políticas que son políticas comunes y políticas y acuerdos con los Estados miembros, por ejemplo, política de la competencia, ayudas del Estado. ¿Qué comisión debilitada va a decir a un Estado que las ayudas que está concediendo tiene que devolverlas? Si una comisión se debilita de esa manera, es que ya es una comisión muy manejable. Y eso es lo que yo creo que ahora mismo se está pretendiendo. Una comisión manejable por los políticos y en especial por algunos políticos de algunos países. No quiero con ello estar sentando un precedente de discusión sobre distinción entre países norte y países sur. No es eso.
En definitiva, el día 24
sí,
y el día 25...
No, pero también
pero
es eso.
Por si acaso,
también
digo,
es
tampoco
si acaso, también,
excesivamente
también
mal
también
pensado.
También es eso, pero también eso va a promover otro tipo de acuerdos entre los países que tengan intereses comunes, indudablemente.
Claro, por eso digo que
debería,
por lo menos
debería,
vamos a decirlo.
Sí, todas las personas que han tenido alguna relación con Bruselas saben que la sexta derivada en la aproximación es insuficiente. Que a Bruselas hay que aproximarse a partir de la octava, la novena o la décima derivada. La función lineal ha dejado de estar de moda en Bruselas. Y eso, naturalmente, pues es causa de todo ese aparato administrativo tan complejo y es causa de que finalmente pues se produjeran filias y fobias. Y en este caso,
y dicho así, parece un milagro que se haya llegado a un acuerdo en la política agrícola, ¿no?
Pues sí,
sí, bueno,
pues sí,
que ha llegado, esperemos
que se haya
que
llegado.
Se mantenga,
que y que desde luego ha sido una suerte que el acuerdo pues se haya tomado antes de que este escenario se agrave.
Sí, pero es que ese preacuerdo
se
va a ratificar
en Berlín. Si el acuerdo se ha llegado a un acuerdo, lo normal en una situación.
Sí, más como esta es que
más,
se ratifique. ¿No?
Sí, es que se ratifique.
Lo normal es que se ratifique.
¿En qué no se ha llegado a un acuerdo todavía? En los fondos estructurales, en cuanto a la Agenda 2000, ¿se ha llegado a acuerdo a los ingresos? En cuanto a la partida de gastos, ¿a qué no se ha llegado? ¿En qué no se ha llegado a un acuerdo y que se la van a jugar dentro de dos días?
Pero,
todos
perdón,
nosotros.
Es que cualquier cosa a la que se haya llegado a un acuerdo en las semanas pasadas puede ser objeto de un nuevo acuerdo con unos nuevos planteamientos en los meses próximos.
Ahora, pero ya eso abriría tanto el debate que yo creo que en el tema de, por no ser excesivamente optimistas, se puede introducir esa idea.
Sí, yo creo
pero
que
realmente
sí.
En política agrícola
ojalá,
común yo
ojalá.
Creo que lo lógico
sí,
es que,
mantenga,
que
sí.
Se mantenga el acuerdo.
Y desde luego,
¿no? Y para España ha sido muy positivo.
España
ha sido muy positivo porque indudablemente en los sectores...
No ha sido muy negativo.
Pero ha sido,
no ha sido
positivo, es decir, hemos conseguido avances. Y conseguir avances en una situación...
Sí, sobre todo no se ha retrocedido demasiado. Eso es cierto.
Bien, nos quedan siete minutos de programa y me gustaría que hiciéramos una breve referencia al euro. En el fondo, a lo mejor lo hemos estado tratando todo el rato, pero y después a la reducción en la producción de crudo, porque nos acompaña además el profesor Marín, que es un experto en la materia. Entonces, casi va a ser una valoración individualmente sin que podamos entrar a mucha discusión. Desde el nacimiento del euro existe una cierta polémica sobre su futuro comportamiento frente al dólar. De momento, en su juventud, el euro tiene un peso específico inferior a la moneda estadounidense en las transacciones internacionales.
No, solo en un área, ¿eh? O sea, el euro tiene un peso económico y comercial comparable a Estados Unidos. En carteras privadas está lo mismo, solo hay dos aspectos. En derivados, por ejemplo, en lo que son mercados financieros, tiene un equilibrio bastante igualado con los Estados Unidos. Solamente hay dos aspectos, que son las reservas de divisas y la internacionalización de la moneda, que es lo que tú estabas diciendo, de transacciones internacionales. Pero el peso económico y comercial medido por PIB y medido por población es equiparable.
Incluso casi yo creo que superior,
sí,
a Estados Unidos.
Superior a Estados Unidos.
O sea, que no nos teníamos que preocupar por la depreciación que ha tenido el euro frente al dólar.
Digamos que al principio el euro, todo el año pasado, la expectativa de convergencia y la aproximación al momento del 1 de enero del año 99 estuvo debilitando al dólar y apreciando a las monedas europeas en base a lo que iba a ser el euro como moneda completamente comparable a la fortaleza del dólar. Y ha sido solo la incertidumbre generada en Europa, en las instituciones europeas, en esta primera parte del año, lo que ha debilitado al euro. Pero eso, por otro lado, ha podido situar mejor a la economía europea en términos de competitividad. Está ajustando y además se puede reajustar de nuevo. Va a depender un poco de cómo vayan los tipos de interés en Estados Unidos y de cómo evolucione la economía europea.
De todas maneras, es que las perspectivas económicas que había en el último semestre del año pasado respecto al funcionamiento de la entrada del euro y de cómo iban a estar los países, los principales países industrializados en el año 99, al menos al principio, han cambiado. O sea, se esperaba que la economía americana se ralentizase y que Europa con la entrada del euro se potenciase. Y resulta que está ocurriendo todo lo contrario. La economía americana ha entrado en recesión y está teniendo un tirón importante, está creciendo, está reduciendo su nivel de empleo.
Perdona, María Antonia, pero no es por el euro.
No, me refiero que el marco
ocurrido,
no se ha cumplido tal como se estaba diciendo. Y sin embargo, en la Unión Europea, ¿qué ha ocurrido? Pues en la Unión Europea tenemos una ralentización del crecimiento, tenemos unos diferenciales también de intereses más favorecedores al dólar que a la PESET, que al euro, con lo cual, bueno, pues los inversores, digamos, más prudentes se desvían hacia la inversión en dólares. Y por otra parte estaba lo que se ha citado también, el problema institucional, la crisis institucional que se estaba masticando ya desde principios de año, y la presión de Oscar Lafontaine y los alemanes.
Digamos que lo que no se han cumplido sobre todo han sido los síntomas de desaceleración o de recesión en Estados Unidos y el estado predeflacionario que parecía que vivía la economía americana, ¿no?
Bien, señoras, le vamos a dar la voz final a uno de los caballeros que
a
nos
nuestro acompaña. Decano.
No, se la vamos a la José María, después se la daremos al decano. Y sí que me gustaría que hiciera una valoración sobre lo que está pasando en el sector del petróleo. Los países productores, con Arabia Saudí a la cabeza, deciden reducir la producción de crudo, y esta vez parece ir en serio.
Así es.
Con esta reducción se pretende una subida del barril del petróleo, cuyo precio tiene una tendencia alcista en las últimas semanas, pero había estado en unos precios similares a 73, creo, el precio del barril.
En términos reales, mucho antes incluso.
El profesor Marín, ¿esta reducción cree que va a tener consecuencias reales? ¿Los países no han ido descontando este posible incremento del precio del crudo? ¿Cómo afectará a la economía internacional?
Sí, el mercado estaba sobreacertado, había más crudo del que se retiraba. Y los acuerdos de países tan distintos y que no van juntos ni a heredar, como Arabia Saudita e Irán, se han sentado en una mesa y junto, y anoto porque me parece importante, con México, que es un país que ni siquiera está dentro de la OPEP, se ponen de acuerdo los tres para iniciar un movimiento de recuperación, porque el crudo ha colocado a muchos países en una situación inimaginable hace unos años. Había países como Arabia Saudita que estaban pensando en tener que endeudarse porque se habían situado en un nivel de gasto que ya no podían continuar y tenían que endeudarse. Pero este problema era a nada comparado con la situación de México, de Irán o de Argelia, que dependen para nutrir los presupuestos públicos de estos países de los ingresos prácticamente exclusivamente por la venta de crudo. Entonces no podían sacar adelante las carreteras, los hospitales, las escuelas, bienes de primera necesidad. Esta era una situación inquietante porque hacía que esos países empezaran a incumplir sus obligaciones de pagos a nivel internacional y que frenaran tremendamente sus importaciones de bienes manufacturados normalmente en Occidente. Entonces Occidente veía que le bajaba la energía, y en ese sentido era bueno, pero que vendía menos a todos estos países, y en ese sentido era malo. De todo esto,
el peso en la demanda en estos países había retrocedido bastante, a consecuencia de la caída del precio de las materias primas, básicamente el petróleo,
y con un horizonte negro de no introducir unos cambios profundos. ¿Cuáles son esos cambios profundos? Son unos acuerdos que van a retirar en torno a unos 3 millones de barriles al día, que era la cantidad que se supone que sobraba. Y si se retira lo que sobra, nos vamos a situar, en opinión de los expertos, en unos precios que van a continuar oscilando un poquito en el entorno de los 13 dólares y medio crudo Brent, que era lo que estaba hoy, el crudo de referencia para Europa, hasta los 14 y medio. Nadie está pensando en que con estas maniobras se ponga el crudo a 17 dólares, ni a 18, ni a 16, pero sí que oscile en ese entorno de los 13 o 14 dólares, que era el precio que se estaba situando ya en esta misma mañana.
Muy bien, lo siento muchísimo porque es muy interesante la conversación que han mantenido ustedes, pero nuestro tiempo ha terminado. Hemos llegado al final, como hemos dicho, de nuestro tiempo. Gracias, profesores Marín, Petra Mateos, Antonia Calvo y Rafael Castejón. Gracias a todos por habernos acompañado, y a ustedes, y a nuestros oyentes. Cuídense mucho, los días futuros habrá mucho movimiento en las carreteras y me gustaría tenerles de nuevo con nosotros en el mes de mayo, que será cuando emitamos el próximo debate. El equipo de Revista de Economía, Carlos Martín, Isabel Cubillo y Marisa Sotelo, les damos un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias.